Ladies and gentlemen, this is Space Channel 5555.
Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, oyentes. Bienvenidos al podcast informal de desarrollo de videojuegos. Este es el podcast oficial de las quedadas informales de desarrollo de videojuegos, en las cuales se reúnen todo tipo de desarrolladores de videojuegos para enseñar sus proyectos, comentar sus opiniones al respecto y, en general, crear comunidad al respecto de esta disciplina tan amplia, tan bonita que es el desarrollo de videojuegos. Yo soy Enrique Sainz, soy el organizador de las quedadas y me acompañan en esta tarde Zoilo Martín de la Sierra.
Buenas tardes.
Eduardo Millán.
Hola, ¿qué hay?
Edu, ¿qué tal? Y Gisela Vaquero.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Bien?
Bien, bien, aquí diciendo que empiece un poco esto y hacer un repaso a todo lo que vimos el otro día.
Genial, Edu.
Perfectamente, con ganas también de empezar.
¿Y Gisela?
Fantásticamente.
Estupendo. Pues empezaríamos comentando, para todos los oyentes que aún no lo sepan, qué es lo que son las quedadas. Aunque ya lo hemos comentado un poquito, las quedadas son eventos que organizamos un sábado cada dos meses y en las cuales nos reunimos a comentar todo tipo de videojuegos, normalmente de desarrollo independiente, pero en realidad estamos abiertos a cualquier tipo de desarrollo, ya que creemos que en sí el hecho de hacer un juego es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer hoy en día. Concretamente por la cantidad de temas que se tocan, de disciplinas que se tienen que llegar a dominar. Y en este sentido, pues la cantidad de gente que puede llegar a unirse bajo, digamos, este paraguas del desarrollo de los videojuegos. La última quedada tuvo lugar el día 6 del mes pasado, febrero, y reunió a 36 personas en las oficinas de ITNI, a los cuales queremos desde aquí agradecer que aportaran desinteresadamente su espacio, un espacio fabuloso, y bueno, esperamos poder contar con ellos para próximas quedadas. Pues me gustaría empezar comentando a nuestros queridos oyentes qué es lo que son las quedadas, y para eso, no sé, alguno de vosotros, ahora que ya llevan seis ediciones, alguno de vosotros quiere...
Bueno,
sí, intentarlo.
Explico más o menos brevemente qué son las quedadas. Yo que he participado como asistente en cuatro, creo ya.
Posiblemente.
Un veterano ya de las quedadas. Medalla de quedada.
Cuatro medallas de quedadas.
Sí, al principio empecé siendo una cosa pequeñita, el tema de las quedadas, y poco a poco de repente he ido creciendo. ¿Y la última quedada cuántos éramos?
Pues éramos 34.
34 personas ya.
Teniendo en cuenta que habíamos empezado 8.
¿8?
Sí, un mes después de la Game Jam de Barcelona del 2013, pues la verdad es que esto parece que va para arriba.
Las quedadas básicamente consisten en juntarse un grupo de gente que gusta mucho el desarrollo de videojuegos, tanto el crearlos como el jugarlos y divertirse, ir allí y presentar el juego o ver cómo otros presentan el suyo y poder hablar un poco animadamente, pero eso es informal de videojuegos, ¿no? Poder hablar sobre el juego y poder criticarlo a saco, quedarte súper a gusto.
Siempre,
sacar
el respeto, desde el respeto y desde la constructividad, por favor.
Exacto. Bueno, básicamente eso es lo que en su mayor parte se ha practicado, ¿no? Las quedadas informales al principio eran, quizás al ser menos gente, era como más distendido todo, ¿no? Se decía que era burrada. Y la última vez, pues, estuvo todo mucho mejor, ¿no? Más comedido.
El hecho de que ahora grabemos el vídeo
han ido evolucionando un poquito, ¿no? Y se han ido mejorando, cambiando de local, aportando más cosas, más material.
Sí.
Y bueno, yo solo he visto la última quedada y la verdad es que ha sido impresionante. Y vale la pena ir ahí para conocer a muchísima gente y para ver, pues, muchas caras, mucha gente que le gustan los videojuegos. Y es además de que uno se lo pasa genial y es muy divertido.
Sí,
efectivamente, yo voy a... También fue mi primera quedada y creo que es un concepto muy interesante, sobre todo para generar tejido entre los desarrolladores, ya seamos amateurs o profesionales, pero siempre es muy interesante conocer otra gente que se dedica a lo mismo que tú y que tiene los mismos intereses.
Efectivamente, y más o menos esto es lo que son las quedadas. Si queréis saber un poquito más de ellas, podéis visitar nuestra página web http://qid. www.quedadasinformales.org. Quedadas informales de desarrollo de videojuegos.org. A continuación, Zoilo Martín nos va a hacer un pequeño sumario de lo que vamos a ver en este primer podcast informal de desarrollo de videojuegos.
Muchas gracias. Pues en el podcast lo que vamos a tener primeramente son las noticias. Vamos a hablar un poco de un par de noticias que parece más que son importantes. Y después tendremos en una sección de juegos propiamente dicho, de todo lo que hemos visto en las quedadas, en la última quedada, vamos a hacer un repaso de los juegos que se presentaron. Vamos a hablar primero de el Magma Tsunami, después un juego llamado The Missing Beat, Steaming Merchants, Astro Octopus, bravo, de aquí del colega presente, Symmetrical, y finalmente un Epic. Voy a decir finalmente, porque es el último juego, pero también se presentó algo que no era un videojuego, que era Código Podcast.
¡Otro podcast! Desde aquí un saludo para David Gallardo y David Ramos.
Después de todo esto, lo último que nos quedará para cerrar el podcast va a ser un debate. Un gran debate en el que vamos a hablar de un tema peleagudo que salió en la última quedada.
Efectivamente, porque hablaremos de cómo de lícito es ser sexista a la hora de pensar en desarrollar un videojuego.
O sea, sexismo en videojuegos, sexismo en el desarrollo, más que en el desarrollo del contenido, del desarrollo.
Teniendo en cuenta que cuando tú haces un juego lo estás orientando a un público, de alguna manera está todo como muy metido.
Así como hay muchos desarrolladores que ya
tienen. ¿Sería en cuanto a género o en cuanto a...?
En cuanto a orientación, en cuanto a lo que sea. No os preocupéis, tenemos tiempo para repartir de hostias todas las que queramos.
Y mucha polémica, sí.
Gracias.
Y empezamos.
Empecemos pues con las noticias. Ya podéis votar vuestro juego favorito en el concurso Three Headed Monkey Awards.
El concurso, este es el concurso que hacen en la UPC, el concurso de videojuegos que se presenta a todo el mundo.
Efectivamente. Es el concurso en el que todo tipo de desarrolladores de videojuegos pueden presentar su proyecto actual, no hace falta que esté acabado, y con ello pueden optar a premios, la verdad es que bastante interesante, primero porque son en metálico y segundo pues porque, quieras que no, dan un cierto prestigio.
Bueno, Barcelona está teniendo ya una lista importante de juegos, o sea, de concursos, ¿no? De concursos de desarrollo de videojuegos.
Efectivamente, prácticamente cada máster tiene el suyo. En este caso, el Three Headed Monkey Awards está organizado por la UPC y podéis votar vuestro juego favorito en http://upcvideogames.com.
El caso es que sí, el Cirque de Monkeys tiene un montón de participantes este año, y algunos de los participantes, por lo que me has contado antes, ya han estado en las quedadas de videojuegos.
Efectivamente, y me gustaría que, ya que estamos todos, me ayudarais a presentar a algunos de ellos. Bueno, a todos ellos, en realidad. Gisela, por favor.
Pues el primer proyecto es Project Midgard y es un hack and slice de scroll horizontal en el que participa Christian Zelda, que es el coautor de Symmetrical.
Vale, un juego del que vamos a hablar a continuación.
Efectivamente.
Otro de los proyectos se llama Path of Shadows y se trata de un oscuro juego de infiltración que pudimos ver en la quinta quedada de la mano de uno de sus autores, David León.
Otro juego que se presenta es uno de unos compañeros míos llamado Steaming Martians, donde tenemos una defensa, un juego de un tower defense, ¿no? Defensa de la torre, de ambientación steampunk, de Jordi Wash, Marc Borràs, Josep Panadero y Felipe Fernández.
Bueno, pues el siguiente juego que tenemos aquí es Cube Buster y es un juego de Eric Verdalet y Lucía Di Marco con un cubo personalizable como protagonista. Y aprobado para amantes del retro.
Otro juego también que se presenta es el Symmetrical, el puzzle en primera persona de Christian Zelda, Sergio Graña y Oriol Borrull, este que presentaron en la última Barcelona Game Jam, a ver si tienen suerte.
Y por último tenemos el juego titulado Adrael Unchained, que se trata de un juego inspirado en el Diablo 3, en el que participan Oriol Borrull y Sergio Graña.
Finalmente queremos hacer una mención especial para dos juegos. Concretamente el Spy Chameleon de Unfinished Pixel, esto es Marcos Torrecillas y Raúl Vega, que nos han prometido que a la próxima quedada sí que vendrán. Y por otra parte, a un compañero de nuestro trabajo que presenta el Your Hero. Este es Tonel Cap de Vila y esperemos que también una de estas se una a nosotros en las quedadas. Y la segunda noticia que me gustaría destacar en esta ocasión es la quizá próxima apertura del tercer Fab Café en la calle Bailén número 11 de Barcelona. Pero seguramente os preguntaréis, ¿y qué es un Fab Café? ¿Zoilo?
El Fab Café viene a ser una cafetería normal y corriente, hasta que de repente ves que lo que es en el mostrador parece que hay un cachivache bastante grande montado, donde vas a poder crear tus propios troqueles. Entonces, los troqueles es algo muy chulo porque inicialmente ellos tienen el servicio de poder hacer como una especie de impresión en troquel digital. El troquel, estamos hablando de pues que tú te creas, por ejemplo, una imagen y dices, quiero que esa imagen sea circular. Vas allí y te la cortan directamente. De hecho, te cortan cualquier forma. Y la gracia que tiene es que todo está montado en plan cafetería, con lo cual tú puedes estar allí trabajando y creando tus propias...
Efectivamente. Porque el cachivache este que estás comentando no es ni más ni menos que una cortadora láser que se puede utilizar tanto para troquelar cualquier tipo de pieza que después pueda ser encajada entre ella o utilizada con el tipo de imaginación que se desee, pero también se puede utilizar para, no te lo pierdas, grabar cosas, como por ejemplo, tienen mucho la moda de grabar galletas con la cara, con fotos en blanco y negro que tú les lleves.
¿Ya? Eso no lo sabía, ¿ves?
Efectivamente, es una buena manera de conseguir un regalo para los peques o para tu abuela, para que se pueda comer a sus nietos a besos y a bocados si quieres, fíjate lo que te digo.
Lo increíble es que la cafetería esta es la tercera que abren, quiero decir, las otras dos, ¿dónde estaban? Es que está, es lo fuerte.
Una en Tokio, en el barrio de Shibuya, y la otra en Taipei.
Correcto. O sea, tenemos una de dos. Tenemos un montón de suerte y han elegido Barcelona como, no sé, destino turístico, zona europea de capital, o sencillamente que Barcelona se está llenando de chinos y eso...
Bueno, teniendo en cuenta que esto en realidad es más una iniciativa de una japonesa afincada en Barcelona.
Ay, ay, qué comentario que tengo, ¿eh? Un saludo a todos los chinos que conozco.
Ahí está, os queremos un montón, y lo digo en serio.
Pero también te digo una cosa, a mí me gustaría mucho ir a esa cafetería, porque si está abierta y además esto lo tengo muy cerca de mi casa, porque ya he visto dónde está, pues mira, tomar un café tranquilamente allí, mientras estoy trabajando, y que además pueda cortar algo ahí, a mí me parece la verdad bastante útil.
¿Y hacia dónde está, más o menos?
Está por calle Bailén, está Barcelona cerca del Arco del Triunfo.
Ah, bien.
Lo que decimos es eso, sí, que esta cafetería solamente será una realidad en caso de que consigan culminar con éxito la campaña de crowdfunding que han lanzado. Podéis tener más información sobre esta campaña y sobre lo que será el Fab Café de Barcelona en...
Su página web, que es http://barcelona.fabcafe.com.
Y a continuación pasamos a comentar los juegos que pudimos ver en la sexta quedada. Así pues... que, si eres tan amable de tú...
Sí, empezamos con un juego que se titula Magma Tsunami, del grupo Strange Light Games, compuesto por Pablo Sánchez y Bernardo Marcos, que nos presentaron este proyecto, que era una especie de runner en el que nuestro protagonista era un turista que está en la playa y tiene que huir de una fuente de lava para no quemarse, ¿no? Entonces tiene que ir sorteando todo tipo de obstáculos. La verdad es que bastante, bastante frenético, la jugabilidad era bastante, bastante difícil. Sí, es verdad que comentaron que hicieron un nivel específico para presentárnoslo y que, bueno, el juego tendría muchos más niveles y el diseño del juego estaría más ajustado. Y yo creo que era un proyecto muy, muy interesante, no sé qué opináis vosotros.
Yo lo vi bastante bien, la verdad, a mí me gustó muchísimo. La primera impresión cuando lo vi, creo que luego se lo comenté, esa fuente de lava que te persigue estaba muy, muy lograda, ¿no? Y luego además, lo que es la estructura de juego, es sencilla, pero que sea sencilla no significa que no tenga su miga, ¿no? O sea, que realmente te proponen un reto, ya como los antiguos retos cuando uno se picaba delante de un juego, pero bueno, parecía bastante sencillo y asequible como para que, sinceramente, el que estaba jugando lo intentó una y otra vez, que otra vez el reto hasta que lo consiguió, y ahí estábamos todos mirando, con lo cual yo creo que el juego enganchaba.
A mí, bueno, me parece un juego que es extraordinariamente adictivo. La verdad, todo el ritmo que tiene y toda la rapidez que tiene que en el momento, pues yo creo que es lo que da más fuerza en el juego. Y es interesante, sobre todo en este aspecto.
Y a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que el aspecto que yo le di era muy bonito, era muy colorista. Parecía, o yo incluso lo asemejaba incluso pues a un Mario, en tanto que tenía una pinta un poco infantil, y sin embargo, en un momento dado, ¡pam!, te matan y ¡ta!, ¡chorrazos de sangre! ¡Dios mío! ¿Esto qué es? Esto es un poco lo que me destacó. No sé qué pensáis vosotros, porque...
Yo puedo que, bueno, pensaba que puede que buscaran este contraste, ¿no?, entre lo bonito y bello al estilo, puro estilo Mario, y después esta sangre, ¿no?
Sí, pero este contraste yo lo veo que, siendo un juego que podría perfectamente ir dirigido a un público entre infantil, juvenil, incluso pues a gente mayor como nosotros, pero que adoramos el estilo de un juego tipo Mario, podría quitar de en medio de un plumazo a todos los jugadores pues más jóvenes, más que nada porque los padres directamente dirían: vale, sí, a ti, nene, te va a gustar, pero yo esto no te lo compro.
Pero aún así también puede que tenga, pues, que guste más a otro tipo de target o de personas que les gusta más un poco algo más violento.
Sin duda, lo que pasa es que se justificaría perder ese público por este otro público que de alguna manera igual estaría más en consolas y en videojuegos tipo Xbox, primera persona, Call of Duty, etcétera.
Yo creo que este tema da para muchísimo. No lo acabamos de sacar cuando estábamos en las quedadas, pero sí que es verdad que, como hemos visto otros ejemplos en otros juegos, en los que la sangre se utiliza como reclamo, no hablo de juegos comerciales, sino de juegos que están saliendo en la escena indie y que parecen muy agradables, bonitos, y de repente te meten un flash ahí en el que dices: hostia, esto no me lo acababa de esperar. No sé si esto es una cosa de la escena indie que nos gusta mucho, y a lo mejor en desarrollos, llamémosle, más de largo alcance, más para consolas y tal, hay algún productor que a mitad de desarrollo dice: por favor, no me pongáis esto. Y aquí nosotros nos medimos menos. O bueno, pues una clara y sana intención de sencillamente meter cajería. Esto lo podríamos hablar en algún otro podcast, vamos, tranquilamente, porque trae mica.
Efectivamente. Y lo podemos dejar para el siguiente podcast, y concretamente para la sección de debate. Pero en este no. En este ya tenemos un debate sobre el sexismo en los videojuegos. Y ahora pasamos al siguiente videojuego, que es, Gisela, por favor.
The Missing Beat es el proyecto que se ha hecho el Who Made Who, que es el de Nicolás Delgado, Jordi Serra, Héctor Molina y yo misma.
¡Es tu juego!
¡Es tu juego!
¡Es mi juego, sí!
Tú también tienes que decirlo. ¡Es tu juego!
Sí.
Y tenéis que presentarlo junto con el resto de los compañeros, además.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es un juego de plataformas que se tiene que hacer llegar un engranaje rodante hasta el final del nivel, evitando que los obstáculos lo aplasten o lo destrocen, y todo esto al ritmo de la música.
O sea, yo en pantalla lo que vi fue una tuerca que iba rodando hacia adelante.
Efectivamente, pero lo que igual no te fijaste, porque ahí faltaba un poquito de... era que podías detener los obstáculos que salían, estos pistones que aplastaban o estas tuercas que estaban girando todo el rato, podías detenerlas o, al revés, podías ponerlas en marcha y se iban a mover al ritmo de la música, una música que era muy buena, por cierto.
Sí, era de Publi Delgado, ¿no? Sí.
El hermano de Nicolás, ¿no?
Sí, hermano.
Y bueno, la verdad es que...
A mí me pareció un concepto muy, muy innovador para ser un plataforma. La verdad es que muy indie, ¿no? Lo que se dice ahora, que es buscar conceptos más allá de la jugabilidad clásica, ¿no? Combinando pues elementos de música, de plataformas, de engranaje, y me pareció un proyecto muy chulo en sus dos versiones, ¿no? Que no hemos comentado que primero presentaron una versión 3D y luego comentaron que estaban haciendo la versión 2D. Y hubo también incluso un debate, ¿no?, en las preguntas de qué versión gustaba más y qué versión gustaba menos.
Efectivamente, porque de hecho una cosa que yo destacaría sobre este juego es que muchísima gente quiso participar, opinar y decir la suya al respecto, quizá por el potencial que le vieron y luego también pues por el tema este del 2D, 3D, porque si el original estaba hecho en 3D y de alguna manera pues parecía bastante sólido, la idea de pasarlo al 2D quedó un poco esa duda.
Sí, un poco también para facilitar todo lo que serían los objetos, el escenario y todo esto. Creo que el 2D da más facilidad con todo esto.
Entiendo.
Es que también el aspecto visual del juego, cuando se presentó inicialmente, comentasteis que, bueno, como se hizo en el marco de una Game Jam, pues claro, no tenía a lo mejor el aspecto de juego definitivo que deseabais, ¿no? De ahí que luego se tirase hacia otro aspecto. Cuando vimos los dos aspectos, yo me quedé como, ostras, pero acabo de ver uno y ahora es otro que es totalmente diferente. Y se provocó mucha... La gente empezó a hablar que porque cambió 2D, que empezaron a salir la gente que defendía mucho el 2D, como de manera acérrima, ¿no? Y bueno, con todo, creo que... A mí me gustó muchísimo el juego, ¿eh? Yo, las dos vertientes me gustaron mucho. Pienso que realmente la de 2D tiene muchísimas posibilidades, aunque realmente la de 3D, cuando la vi la primera vez, es que me gustó muchísimo. No sé si ahora lo digo aquí y lo afirmo, pero que igual fue de todos los que se presentaron el que más me sorprendió, porque quizá con la música, que estaba súper lograda realmente al ritmo de lo que iba sucediendo, de esas veces que ves que estás viendo algo en pantalla que realmente es una sensación, no es un juego, pero también es un punto de sensación gracias a la música. Y bueno, eso se respetaba en la 2D también, ¿no? Y ya me gustó mucho.
Yo francamente me gustaría desearos muchísima suerte con el juego y ojalá que podáis empezar a explotarlo, porque creo que hay un filón muy, muy importante de jugabilidad, y creo que puede haber mucha gente que se ilusione con este nuevo concepto. Mucha suerte, de verdad, Gisela.
Gracias. Yo creo, bueno, que está muy en fase de desarrollo. Estábamos probando pues todo esto en cuanto a los dedos, qué tipo de perspectiva, cámaras, todo esto es todo todavía muy, muy en fase de pruebas. Uh-huh. Y yo creo que poco a poco ir haciendo, pues creo que saldrá algo resultón.
Esperamos que sí. Y ahora Edu nos comentará un juego que, aunque no estaba en el sumario, la verdad es que merece la pena que hablemos de él.
Sí, sobre todo porque era un juego cuanto menos curioso, ¿no? El título es Sonic y seguro que os sonará un juego de parecido nombre.
¿Sonic?
Y...
¿Sonic?
¿Sonic el erizo?
Sonic
me suena de maza.
Pues la historia de este juego es también curiosa. Es un juego que hizo Nicolás Delgado en una Game Jam interna que organizaron la gente de VGA-FIB, que es una asociación universitaria que normalmente organiza la sede de la Global Game Jam. Y antes de eso organizaron una Game Jam más pequeñita interna, y resulta que pues en un estado de embriaguez máximo se pusieron...
¿Embriaguez? ¿Que iban borrachos?
No, sí, sí.
No creo.
Universitarios borrachos, madre mía, ¿dónde vamos a parar?
Sí, esto no existe.
Ahí está.
Y además con nocturnidad y casi también que alevosía, ¿no?
Sí, porque lo que perpetraron después, visto lo visto...
El caso es que imaginaros pues un plataformas en el que el protagonista se mueve, las piernas se mueven con haciendo giros con el ratón, ¿no?
Entonces, haciendo círculos así alrededor y...
Eso es, entonces haces círculos y se mueven las piernas del personaje. Uh-huh. Entonces tienes que hacer la dinámica del Sonic.
Uh-huh. Pero haciendo así todo el rato con el ratón.
Claro.
Puedo imaginar que es horrible Pero más que imaginarlo, puedo recordarlo, Dios mío. Era
yo no sabía
terrible.
Que, no sabía que se controlaba así. La verdad es que no lo sabía. Yo lo estuve viendo y estaba pensando, Dios, es impresionante cómo se mueve la pierna.
Si además te explico que utilizabas la física de Unity.
Sí, no, no, es telita. Es buenísimo. Además, Sonic incluso corre para atrás, ¿no? Con el
efectivamente. Tiene, o sea... Efectivamente, y además estiraba unas patas que parecía una jirafa a ratos. A ratos.
Sí, sí, bueno. Pero para, como ejercicio para reírse está bien, ¿no?
Vamos,
la
verdad
fue muy divertido. Nos estábamos riendo todo el rato. Si no, parábamos.
No, de verdad, fue fabuloso. Yo no recuerdo ninguna otra quedada en la que nos riéramos tanto. Y nos hemos reído mucho en muchas quedadas, ¿eh?
Sin alcohol, quieres decir.
Efectivamente, sin alcohol. Pues...
Por cierto, en las quedadas se reparten cervezas, o sea que sí que hay alcohol, realmente.
Bueno, hay cada cual. Yo como estoy organizando, pues... No tanto de esto. Pero estábamos hablando del juego de Nico y la verdad yo creo que es de los juegos más cachondos. Y de verdad que hay gente que a lo mejor viene a las quedadas y dice, ostras, yo no quiero enseñar mi juego porque mi juego es un poco, no sé qué, comparado con este...
¡Chusta! No pasa nada, lo presentan y ya está. Nos vamos a reír igual.
Nico no quería presentarlo, insistimos sí. que queríamos verlo, pero él no, y al final pues cayó y vimos y nos reímos.
Ahí está, desde aquí Nico, de verdad, un saludo porque, tío, el aplauso que te llevaste, las risas que nos echamos, de verdad que te lo has ganado. Un aplauso para él, por favor.
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Y otro pasón?
Bien.
Siguiente. A continuación, Zoilo, ¿qué te parecería si nos hablas del Steaming Martians?
Pues mira, me alegro que poder hablar de este juego aquí porque este juego está creado por compañeros míos de trabajo.
Uh-huh.
Y bueno, pues fueron allí a las quedadas a presentarlo, también les habías hablado tú de las quedadas y bueno, pues...
¿Me podrías recordar los nombres?
Bueno, mis compañeros son Jordi Wash, Josep Panadero, como programadores, y luego Felipe Fernández, grafista principal, y Marc Borras, co-grafista y bueno, autor, montador, diseño técnico y bueno, Master Blaster en general.
Ahí está, la verdad es que son gente muy maja, yo también he trabajado con ellos y desde aquí un saludo.
Y bueno, Steaming Martians es un juego que la verdad es que tiene un aspecto gráfico muy, muy trabajado, muy sorprendente. Mm-hmm. Vienen con pisando muy fuerte. En realidad, todo partía de un pequeño proyecto, ¿no? Lo típico, vamos a crear un juego que va a ser de marcianos, ¿no? Y de repente va creciendo, porque los cuatro jugadores...
Se convierte en una defensa en la torre, un tower defense.
Es un tower defense, uno de los integrantes, Panaderos, muy aficionado a los Tower Defense. Uh-huh. Y estuvieron viendo varios juegos, hasta encontraron Kingdom Rush, que es un juego prácticamente actualmente de referencia en los Tower Defense que puedes comprarte en Apple Store, para tablets, para... no sé si para Android también está. Para Steam sí que lo han sacado, en HD. Y bueno, pues a partir de Kingdom Rush y diciendo, bueno, tenemos una base sólida de la que empezar, seguro que como mínimo esto ya funciona, vamos a continuar, ¿no?
Uh-huh.
El juego de Tower Defense parece un proyecto pequeño, pero no lo es. Tú tienes que crear un montón de elementos, un montón de piezas, enemigos, tal. Y claro, yo viéndolo desde fuera pensaba, no lo van a lograr. Y luego llegan a la quedada y toma, tienes ahí dos escenarios, un montón de personajes saliendo, unas torretas que actúan con diferentes sistemas y tipos de ataques y tal. Bueno, yo creo que dejo a todo el mundo de piedra, no sé cómo lo veis.
Yo francamente me quito el sombrero frente a los gráficos, frente a la sensación general que da de acabado, de pulido y de decir, ostras, pues si esto no está... le faltará relativamente poco. Quizá es una percepción falsa, después por lo que estuvo explicando José Panadero, pues aún les faltaría mucho, sobre todo al tema de diseño, tema de ajuste de cosas, pero la verdad es que es el típico juego que dices, ostras, si esto no lo sacaran, sería uno de los mayores desastres del año.
Sí, yo reiterar la parte gráfica, que efectivamente es impresionante. De hecho, es un juego que nada más ves el vídeo, las capturas que mostraron, entra por los ojos, ¿no? Ya no solamente lo que es el arte más estático, sino también incluso en las animaciones, ¿no? Pues cuando las armas disparaban rayos, pues toda esa animación de rayo también estaba muy, muy, muy bien pulida, ¿no? Entonces son cosas que si luego pulen la jugabilidad, que era un poco lo que tenían pendiente, puede quedar un proyecto muy, muy pulido a nivel profesional, ¿no?
Mm-hmm. Sí, yo lo que destacaría sobre todo pues es la parte gráfica, que está muy, muy trabajada, y sobre todo estos elementos, los elementos del juego que van evolucionando, que se parecen mucho pero con su variación, ¿no? Es muy, muy interesante y está muy bien conseguido.
Con todo, como aquí estamos hablando de, bueno, del juego en general, la parte gráfica la estamos enseñando como quizás que fue la parte más top, ¿no?
Sí,
claro. Pero bueno, yo como he seguido el proyecto un poco desde más cerca, también quisiera destacar que el apartado de programación, que está haciéndose todo a través de Unity no tiene muchas de las cosas que quizás ellos necesitaban para el desarrollo, con lo cual empezaron a trabajarlas desde dentro del programa, como siempre pasa, ¿no? Con estas cosas. Sí. Te acabas teniendo que hacer tú la mitad del trabajo cuando crees que Unity te lo da todo.
O cogerte un asset para dinerito.
Sí. Y en este caso, pues sé que han trabajado muy duro para que al final lo que tenían ahí, que era algo que entraba por los ojos y visualmente, pues detrás había mucho trabajo de esto, ¿no? De hormiguita trabajadora para conseguir eso. Y bueno, eso.
De hecho, había un poco, ya para no ser todo, oh, qué bonito que es esto, pero había incluso un poco de trabajo, quizás de más incluso. Parecía un poco como si hubieran reinventado la rueda, como si hubieran vuelto a aprender a pintar sprites. Esto, justificado como puede estar desde el punto de vista de que, bueno, si no te lo da Unity de salida, porque cuando ellos empezaron no estaba disponible este toolkit, este Unity 2D que tenemos ahora en la versión 4 y largo. Pero, no sé, siempre me he preguntado, ¿y el toolkit 2D? Que es un plugin del Asset Store que está desde hace tiempo y que de hecho te da incluso más cosas de las que actualmente te viene dando Unity.
Pues, bueno, no sé si la verdad es que ellos conocían, seguramente sí que lo conocían, pero la manera de trabajar ha sido diferente. No puedo hablar de primera hora porque yo no les conozco, pero tampoco es suficiente. En la quedada, en la reunión, no asistieron los grafistas del juego, estuvieron solamente los dos programadores. La charla se centró sobre todo más en la parte de programación, menos en la parte de juego, que es lo que mucha gente preguntó parte de juego que no estaba pulida todavía, pero bueno, para la CGI Monkeys, en principio ellos prometen 5 escenarios de los 2 que vimos. Y bueno, en teoría más gameplay, ¿no? Gracias a ello. Y bueno, a mí también me gustaría saber si ellos hubiesen optado hoy en día por tirarse por más assets de lo que hay ahora, ¿no?
Es posible. En todo caso, una cosa hay que tenerles en cuenta, y es que lo han conseguido por el camino que ellos han decidido, y en ese sentido yo me quito el sombrero.
Sí, sí, sí.
Y les deseo la mayor de las suertes de cara a la Three-Headed Monkey.
En ánimo.
Y ahora pasaríamos al quinto juego que se presentó la tarde. Este se presentó justo después de que termináramos de merendar, porque que lo sepáis que a mitad de quedada siempre hacemos una pequeña merendola. Justo después de la quedada, pues efectivamente, lo que os estaba diciendo, esta señorita de aquí y yo bailamos.
¡Sí! ¡Bravo!
Gracias, gracias.
Bien.
No. Meto esta cuña porque para que sepáis también que la informalidad va mucho más allá de simplemente poner la palabra informal en el título. Y es que efectivamente, como la última quedada en la quinta habíamos sido 23 personas, yo había prometido, mira, si llegamos a las 30, voy a bailar. Con la gran suerte de que al final ni siquiera tuve que bailar solo. Fíjate lo que te digo. Vino Gisela, que fue una compañera de baile perfecta. O
Gracias,
Isela.
Gracias, gracias a ti también.
Gracias.
Pues,
si me echas de marrón y
eres
un
problema. Sí, por favor, insistirme para hacerme salir también y hacerme bailar ahí.
Míralo de esta manera, míralo de esta manera. Yo dije, mira, si la convenzo hasta para bailar, la voy a convencer para hacer el podcast seguro.
Y me lío para bailar y para
aquí la tenemos. Pero
aquí
bueno,
estoy, sí.
Sin irnos mucho de las ramas, sin irnos mucho por las ramas, perdón. La cuestión es que, aprovechando que ya estaba en mi salsa...
¡Hostia, qué malo, por favor!
Porque habíamos bailado...
¿Salsa?
¡Ahí está, ahí está!
Que no lo tenía preparado ni nada, ¿no?
Llevo toda la noche pensando este chiste. Ha quedado. Pues aproveché para enseñar el que es el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Su nombre en clave de momento es Astroctopus.
¿Es tu juego?
Es mi juego.
¿Es tu juego?
Es mi juego.
¿Es tu juego?
Es mi juego. Astroctopus, en el cual impersonamos a un pequeño querubín. Un querubín de 6 patas. De hecho tendrían que ser 8, pero son 6 porque el gráfico no da para más. Es decir, un pulpo. Un pulpo que va con un arco disparando a otros pulpos que van bajando en un escenario que podríamos asimilar a un juego de naves, con la gracia de que no estamos disparando para matarles, estamos disparando para juntar a pulpos macho y pulpos hembra, es decir, pulpos y pulpas. Todo el mundo sabe que la pulpa es la mujer del pulpo,
por supuesto.
¿A que sí? Para juntarlos y que nazca el amor.
¡Oh! ¡Oh!
¡Qué bonito!
¡Qué guapo!
¿A que sí?
Digo yo.
Para una vez que pensaba que me lo decía a mí. La cuestión es que este es el jueguecito en el que estoy trabajando. La cuestión es que es un jueguecito que, por más que es sencillo y que la verdad no tiene a priori mucha más profundidad que eso, pues está teniendo una aceptación bastante interesante en la gente que juega a este tipo de juegos, es decir, a juegos de móvil, a juegos de tablet, hasta el punto de que, bueno, pues que personalmente estoy muy animado a continuarlo, a acabarlo y a darle la variedad que le haría falta para que el juego aguantara, pues, muchas horas de juego, a base de escenarios que pudimos ver también en la quedada. Había un escenario de viento en el cual, pues, los pulpos irían de un lado para otro, un escenario con teletransportes, habría otro escenario con pulpos de hielo que les das un topetazo y antes no se frenan. Porque esto, claro, he omitido una cosa, y es que los pulpos están trabajando bajo las físicas de Unity. De nuevo, Unity es el motor elegido. Además, pues, como curiosidad, pues, utilizando esta vez así el toolkit 2D, quitándome un montón de faena encima. Y gracias a las físicas, pues, podemos ver eso, como de un flechazo mandamos un pulpo. Con un poco de suerte hacia una pulpa y con un poco de mala suerte a campistraos y a las botas por ahí. La cuestión es esa, diferentes niveles, diferentes jugabilidades, diferentes pulpos y una cosa que yo creo que gustó muchísimo, las frases que decían los pulpos cuando se juntaban, y él decía, erais bella como una flor, y madre mía, toda la sala diciendo, oh, qué bonito, la verdad, se me saltaban las lágrimas. No sé si hay algo interesante que pudieras decir al respecto. Ya te puedo decir tan mono.
A mí
era muy mono, ¿eh?
Bueno, a mí me gustó bastante, la verdad. Sobre todo la frase esa de, eres muy fuerte.
Eres tan fuerte.
Esta me mataba. No, pero realmente sí que es un juego que, de lo que presentaste, es una evolución de aquella juego que se presenta en la Campus Party.
Efectivamente.
¿De qué año fue ya? ¿De 2012?
2010.
A ver cuándo vuelven a hacer la Campus Party decente aquí en España.
A ver.
Pero bueno, mientras esperamos, pues que el juego, la verdad es que ha evolucionado bastante. Creo que te has metido en camisas de 11 varas porque toca un tema que es muy sensible. Porque ¿qué pasa cuando tú con tu pulpo, con tu querubín, ¿no? Haces juntar a un pulpo con otro pulpo, ¿no?
Pues
también desaparecen.
No, pasa nada.
No se crea el amor.
Porque... No, a ver, ahí es donde está un poco el tema. Se habló también de que si podía hacerse que pulpos entre pulpos se juntaran. Efectivamente, sí que se podrá, o sí que se podría llegar a ocurrir, pero serían pulpos especiales, serían pulpos homopulpos. Sí, homopulpos, pulpos gays y o pulpas lesbianas que se juntarían entre ellos, sí, efectivamente. Sí. Oye,
Bueno, lo que sí que estuvimos hablando de la quedada es que todas las líneas de jugabilidad las habías contemplado en los diferentes escenarios, ¿no? Que es una cosa que a mí me pareció bastante... Bueno, a mí me gustó que en general cuando uno plantea un escenario no sea simplemente un cambio de fondo, sino que haya un añadido, ¿no? Jugable. Y eso, bueno, eso es curioso. Aún con todo creo que al jugador aún le queda. O sea, como evaluativo jugador está bien, eso sí.
Sí, yo quería añadir que el juego está muy bien porque esta es... para todos los públicos, ¿no? Diría dibujos muy monos, muy bien hechos, una jugabilidad muy adecuada también al estilo artístico y además divertido y con buenos comentarios.
Gracias.
Sí, yo también lo definiría como mono o como simpático, ¿no? Efectivamente los pulpitos son muy muy simpaticones, ¿no? Por la esencia del juego, ¿no? De disparar flechas de amor, ¿no? Es como todo muy ideal, muy, muy pomposo en el buen sentido, ¿no? De que ves el juego y a nivel visual pues también está curioso, ¿no? Así que pues también desearte mucho, mucho ánimo y que esperamos que lo publiques, ¿no? Porque yo al menos es un juego que me gustaría jugar, ¿no?
Oh, vaya. Pues yo de verdad lo agradezco porque, os digo, creo que sí que puede hacer algo interesante este juego. Pero bueno, lo primero que yo dejé de, no sé, por ejemplo, grabar podcasts o montar vídeos es y me ponga también a sacarle faena porque al final eso es lo que va... Yo creo que es lo que siempre nos pasa a todos de el tiempo, el poco tiempo que tenemos, ¿a qué lo dedicamos? Ojalá que podamos dedicar los videojuegos, ojalá que yo pueda dedicar los videojuegos y acabar esto.
Pero una cosa que tiene la quedada es que te da mucha fuerza, ¿no? O sea,
eso sí que es verdad.
Tú quedas allí y de repente es un montón de gente que te habla sobre el juego y dices, hostia, cuando llegue a casa le voy a meter aquí esto y esto.
Es verdad. Tú llegas y vas, bueno, va, ¿qué juego voy a hacer? ¿Cómo me pongo?
Y la siguiente quedada voy a enseñarles que va a ser la hostia.
Pues sí.
Y a ver si vemos el siguiente, claro, a ver si vemos acabar el juego.
Bueno, pues muchas gracias por los amables comentarios. Y pasaríamos al siguiente juego. En este caso se trata del Symmetrical, que presentaban a la última Game Jam Barcelona.
El Cristian Zelda, Sergio Graña y Oriol Borrull.
Efectivamente. Antes de que sigamos y viéndoos cómo me miráis, Zelda se escribe con C.
Ah, vale.
Cristian, cámbiate el apellido porque triunfarás en este mundo.
No, déjate el apellido, que sí triunfarás en este mundo.
No,
es que si se llama de apellido Zelda y no hace videojuegos. O sea, qué gran pérdida para la humanidad.
Ay.
Bueno, yo creo que con este apellido todos nos podremos acordar de Cristian. Pues bueno, el Symmetrical se trata de un juego de puzzles, pero de en primera persona. Es un estilo muy minimalista,
recuerdo un poco un Portal, ¿no?
Sí, exacto.
El Symmetrical, sí. Portal.
Portal, sí, ya tiene un...
Es igual.
Vale. ¿En qué se basa el juego?
Sí, el juego se basa en que el jugador puede cambiar, puede invertir las habitaciones como si fuera como en un espejo. Uh-huh. Es un juego que está hecho en 48 horas, en la última Global Game Jam.
Efectivamente, en este juego podíamos ver cómo el jugador cambiaba de lado de un cristal irrompible, simplemente porque al simetrizar respecto de ese cristal, él pasaba a estar al otro lado. Al mismo tiempo también podíamos ver cómo un armario que estaba bloqueando una salida, el jugador podía bloquear la simetrización de este armario, es decir, hacer que este armario no simetrizara y por lo tanto al girar todo el resto de la habitación, de repente la salida que estaba dentro del armario ya no estaba bloqueada y podía pasar.
Tengo que decir que la explicación puede parecer muy complicada para quien nos esté escuchando, pero realmente ves el vídeo y te queda bastante claro. Viene a ser un juego muy estilo Portal en el que vas a tener que darle al coco cuando llegas a un área para desbloquear el camino hacia la siguiente área, y cuando haces dos o tres, de repente lo ves mucho más fácil de entender todo, ¿no? Y la verdad es que a mí me pareció impresionante ver cómo sobre todo el dato de que lo hicieron en 48 horas. A mí me pareció impresionante porque además el acabado y todo el conjunto, no te tiras en 48 horas a hacer un juego de puzzles tan complejo, ¿no?
Además, una cosa que me gustaría decir al respecto es que se tomaron el tiempo de hacer que los puzzles fueran de complejidad cada vez superior. Esto, por un lado, les tuvo a ellos la parte negativa de que mucha gente decía, es que los puzzles que habéis puesto son muy sencillos. Pero claro, por otro lado, pues alabarles la intención que tenían de que la gente pudiera jugarlo y realmente después pues pudiera disfrutarlo.
Sí, yo creo que el concepto de simetría además da mucho, mucho juego, ¿no? Valga un poco la redundancia, porque además mostraron varios niveles completamente diferentes, ¿no? Uno se de mover objetos, otro de que había una bola que tenía, que al principio estaba puesta sobre el suelo, cuando giraba pues se hacía que cayese en un determinado lugar, también jugando con espejos, con todo tipo de objetos, y creo que a nivel de jugabilidad puede dar mucho de sí como juego, ¿no?
Obviamente.
Yo creo que ha sido un juego que tiene mucha, mucha innovación en este estilo.
En la misma quedada creo que no había ningún juego. Bueno, mira que el vuestro era del todo original y creo que Symmetrical está a la misma altura de originalidad, ¿no? Cosa que no sé si lo que se trata de cuando hablamos de un auténtico juego indie, no sé muchas veces a qué se refiere, pero creo que esto encaja bastante, ¿no?
Con todo lo cual, me vais a permitir que haga una pequeña crítica y les diga a nuestros amigos Cristian, Oriol y Sergio que si yo algún día quiero pasar por una puerta y delante hay un armario, lo que voy a hacer es tirar el armario y después pasar por la puerta.
No, es mucho mejor dándole la vuelta a la estrella entera de forma simétrica, no te das cuenta. ¿Dónde está la llave? Debajo del sofá. Pues yo cogeré, cambiaré la estrella entera para dejar la llave y lo quedas ahí.
Bien, es un poco quizá la parte que yo le he visto algo que habrá que mejorar, pero francamente sí que creo que han dado con un filón muy interesante y que si siguen desarrollando por ese lado pueden llegar a algo muy, 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 muy chulo y muy prometedor. Pues ahora pasaríamos al juego que, sin desmerecer en absoluto al resto de juegos, porque la verdad es que son todos fabulosos, ¿vale? Pero el juego que yo voy a llamarlo la estrella, porque para mí representa la gran esperanza que todos tenemos en que nuestro proyecto un día alcance la gloria, tal como lo ha alcanzado el Unepic.
Sí, bueno, es una historia bastante poco usual y a la vez épica, ¿no? De ahí que salga el nombre de Unepic.
De hecho, todo lo contrario, ¿no?
La historia nos la contó Fran, Francisco Tellez, más conocido como Fran, dentro del mundillo del videojuego, y que era como la estrella que teníamos ahí oculta, ¿no? En la quedada. Bueno, es la persona que ha podido finalizar un juego indie, llevarlo a Steam, publicarlo, llevarlo a una consola como la Wii U, publicarlo. Y con lo cual, vamos, nos ha pasado la mano a todos por la cara. Y
aún nos has dicho que él ya estaba vendiendo su juego desde su propia página web en su momento, o sea que...
Sí. Bueno, es lo que nos gustaría a lo mejor a todos poder alcanzar esto, ¿no? Lo que el chico ha conseguido, y pues la mayor felicitación y enhorabuena desde aquí. Y cuando lo teníamos allí, pues bueno, aquí era el momento de poder sacarlo, ¿no? Enrique cogió. Y dijo, Fran, ahora te toca a ti. Y dijo, Fran, yo no tengo nada preparado. Pero no pasa nada, porque el chaval parece que tiene más tablas que...
Pues tablas con tablas flamenco.
Salió al escenario y se comió el mundo, ¿sabes? Y bueno, de visto lo visto, un Epic, no sé si el que esté escuchando este podcast no lo conoce, es un juego de orientación... es plataformero de orientación tipo conocido como Metroidvania, ¿no? Una aventura con un montón de escenarios que tienes que ir repasando. No puedo llegar a esta zona porque me falta una llave, la buscaré y después volveré a la zona. Y así, en un contexto de rol en el que el personaje pues va adquiriendo habilidades y un montón de objetos.
Y bueno, pues un juego muy, muy, muy trabajado, ¿no?
Trabajado, completo, enorme, el castillo, la historieta, la cantidad de armaduras, de poderes, de armas, de enemigos, de cosas, y la verdad, pensar que lo ha hecho una sola persona y que él mismo se hizo sus gráficos, él mismo se hizo sus niveles, se lo hizo todo, el editor se lo hizo todo, madre
sí,
mía.
Sí, es como un poco la misma orquesta, ¿no? Cuando... Que es lo que pasa mucho cuando estamos en un pequeño desarrollo, que una sola persona pues acaba haciendo mil faenas que no le corresponden, pero bueno, como no somos muchos, esto no es Capcom, que para hacer aquí 50 personas trabajando en un personaje. El Francisco Tellez se hizo el juego prácticamente entero, solo le faltó grabar las voces. No, también la grabó, pero solo le faltó hablar él, ¿no? En el juego. Y bueno. Pues no sé, ¿cómo lo visteis el juego vosotros en la presentación?
La verdad es que muy impresionante, tanto la presentación como el juego. Y lo que más me impresionó es que lo hizo él todo.
¿Todito?
Todito.
Alto, la música no.
Es verdad, pero aún así también es fascinante el resultado que como le ha dado.
Y además yo creo que con mucho contenido, ¿no? Porque estuvo enseñando como muchos niveles, o sea, era un mapa, el mapa del castillo era bastante, bastante amplio, ¿no? Además con, como ya lo habéis comentado, ¿no? Con un porrón de objetos, de enemigos, de que en un momento lanzaba llamas, estuvo, no sé si un vídeo o jugando a un nivel en el que tenías que pasarte una pantalla a base de disparar llamas que habías conseguido previamente en plan rollo power ups y tal, y pues muy muy amplio, ¿no? Que debe ser un juego de que efectivamente te guste jugar. Incluso también creo recordar que había tonos de humor, ¿no? De que había bastantes coñas o tono humorístico dentro de la historia de la narrativa del juego.
Efectivamente. Además, me gustaría destacar cómo se presentó Fran y cómo es Fran. Primero, diciéndonos algo tan sencillo como que el humor funciona muy bien en los indies y es gratis. Lo dijo de esta manera. O sea, entiendo que habiendo terminado un juego como lo ha terminado, pues se puede sentir muy tranquilo, sobre todo con el éxito que ha cosechado, y se puede sentir muy seguro de las decisiones que ha tomado, pero realmente pues la manera en la que lo expone pues es muy parca, es muy agradable, no sé, me impresionó mucho en ese sentido el propio Fran.
Sí, yo lo que vi es que es una persona que luego, claro, como tenía un juego que ha llegado, ha tenido tantos logros, pues todos le fuimos a hacer una artillería de preguntas, y muchas de ellas eran cómo se ha podido enfrentar a las diferentes plataformas, cómo ha podido hacer las diferentes cosas él solo, y bueno, las respuestas realmente eran curiosas, ¿no? En parte porque nos ha comentado sus experiencias, comentó que había tenido, bueno, experiencias dispares a la hora de trabajar con gente, y que al final él comprobaba que para su propia experiencia trabajar a su manera le había resultado hasta llegar hasta el final, ¿no? Eso requiere una perseverancia brutal también, por otra parte. Y claro, le preguntamos, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer esto? Y dice, bueno, 5 años. Tampoco, no vamos a decir ahora que me puse ayer, ¿no?
Pero ojo, esto también me lo comentó después. Un año y medio, o un año, no sé si un año y medio, para hacer la primera versión del juego. Y atención, yo creo que esto es algo que tendremos y tenemos que aprender todos de ello, es otro año o otro año y medio para aplicar todas aquellas cosas que le iban diciendo sus amigos, compañeros, gente que probaba el juego, y que finalmente pues daban lugar a un juego que sí que era jugable por todos. Evidentemente es un poco lo que podríamos llamar la borrachera del creador. Estás haciendo tu juego, estás con tus... ¿cómo se llaman estas cacharritas que se ponen a los caballos?
Bueno, sí, una visera que te tapa y no...
Y la cuestión es que no lo ves. No ves en qué se está convirtiendo realmente tu juego. Aceptas los errores porque es que es así, es tu juego y además lo quieres y te ha costado muchísimo. Y no es hasta que lo enfrentas con la realidad que te puedes llevar unos chascos tremendos. Lo bueno es el enfoque este de decir, ostras, pues oye, es un chasco que esto no sea bueno, pero precisamente alguien me está diciendo cómo puedo mejorarlo. No me tapo los oídos, lo hago. Lo comentó con el señor de Terrer, le dijo, ponle multiplayer, y le está poniendo multiplayer. Le dijeron sus amigos, pues ponle armaduras, pues ponle no sé qué, pues bueno. Y le puso armaduras, le puso de todo.
Y para la versión de Wii U, dijo, creo, no espero que se lo dijera Nintendo, dijo, creo que le vendría muy bien utilizar la pantalla de que me proporciona la Wii U, ¿no? La de la tablet. Uh-huh. Y le creo la funcionalidad, no espero que se lo dijera. Creo que es un chico que ha ido siempre aportando, intentando que el juego fuera como lo más perfecto posible en cada, en cada apartado.
Vamos, que no parece una casualidad que al final el juego haya salido tan bien, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Desde luego que está muy bien, está muy bien. Y luego le preguntamos qué juego estaba haciendo en ese momento, no sé si os acordáis. Que le digo, oye, ¿cuál es tu juego futuro? Y que me comentó que quería hacer algo, me parecía que había invertido en un Epic y quería hacer algo similar, ¿no? Uh-huh. Ampliando la experiencia, pero esta vez en el futuro, ¿no?
Sí.
Claro, yo cuando lo dijo automáticamente yo pensé, ¡Metroid! Pero no,
¿Metroid
no, Epic? No, no, se lo dije.
¿Un Metroid?
Pero, no, Metroid, no. El otro es Castlevania, pues este es Metroid, ¿no? O sea, es un Metroidvania. No, pero seguro que tal y como él está enfocando las cosas, lo que vaya a hacer, lo va a hacer muy bien, la verdad.
Pues la verdad, yo creo que aquí lo mejor que podríais hacer cualquiera de vosotros es, queridos oyentes, es ir a Steam, compraros este juego. Parece que esto sea publicidad, pero es que francamente yo creo que es para estar orgulloso de que un vecino nuestro pues haya conseguido
un vecino nuestro patrio que además recupera el sabor de los antiguos videojuegos que se hacían en la edad de oro del videojuego español. Decía, se dice así, sí. Era el videojuego español. Ahora podemos sacar el tema de que es catalán el chaval, no, bueno.
No, por ahí, no por ahí. Pues queridos oyentes, mi consejo es que disfrutéis de este juego, está disponible en Steam, los que tengáis la Wii U también está, si no ha llegado todavía, está a punto de llegar aquí a Europa. Y desde aquí un saludo, un abrazo a Frank, que por cierto es un showman tremendo, y nada, desearle lo mejor. Y ahora que ya hemos presentado todos los juegos, decir que en realidad en las quedadas no solamente se presentan juegos. De hecho, cualquiera que hubiera querido hubiera podido subir a contar un chiste incluso, si lo hubiera apetecido y si hubiera sido relevante de cara al desarrollo de videojuegos. Entiendo que algún día contaré un chiste relevante al desarrollo de videojuegos, pero todavía me lo tengo que inventar. En cualquier caso, comentar un juego que hayáis jugado o que os parezca interesante, comentar alguna noticia, comentar lo que sea, es posible. Y concretamente, David Gallardo, un chico al que ya conocí cuando él estaba trabajando, al que ya conocí en el máster de la UPC, cuando él estuvo haciendo el The Creature.
Ajá, vale, sí, por supuesto.
¿The
Creatures? The Creatures, de un grupo de gente que posteriormente fundarían como estudio Beauty Fan Games,
exactamente, vale. Y sacarían el Ligilumbra, ¿vale? Pues bueno, David Gallardo era uno de ellos, él no está en Ligilumbra, en Beauty Fan, pero sí que está en B-Square, y está preparando, junto con un amigo suyo, David Ramos, el Código Podcast, que es un podcast sobre desarrollo de videojuegos que está bastante, bastante, bastante interesante y del que hay ya ni más ni menos que 4 episodios disponibles. Así que ya sabéis, Google, buscad Código Podcast, bajad los podcasts de nuestro amigo David y echadles una escuchada, porque veréis que seguro que encontráis alguna novedad, alguna cosa interesante sobre el desarrollo que os puede venir muy, pero que muy bien. Señoras y señores, llega el momento más esperado, es el momento del debate.
El del debate.
El debate.
Llega el momento del debate.
El debate.
¿El debate?
El debate.
Ah. En esta ocasión queremos hablar de un tema que, bueno, ha salido a colación de la presentación que hice de este juego Astro Octopus, y en la cual, pues, remarqué que quería hacer una cosa de orientar parte de la jugabilidad a un tipo de jugador, concretamente dije a un jugador femenino, a mujeres, uh-huh. Pero también poner, quizá, no sé si otro tipo de jugabilidad, o sí, un cierto nivel de dificultad más adecuado o más orientado a hombres en algunas fases, para fomentar lo que sería la interacción entre ambos sexos a la hora de jugar a ese juego.
O sea que vamos a ver, me está diciendo que si es muy difícil es para chicos y si es más fácil es para chicas.
Sí, eso es lo que estaba diciendo.
Bueno, pues esto que estás diciendo yo creo que no estoy de acuerdo, porque muchas veces pues hay mujeres que saben jugar mejor que hombres, depende de qué juego.
Pero claro, quizá me voy a meter todavía más, voy a hacer un poquito más hondo mi...
Tu tumba, mi tumba, vas a robar tu tumba.
Sí, porque concretamente yo estaba pensando en un juego que no sé si lo conoceréis o os acordáis, que se llama Dinner Dash, que es un juego de servir mesas. Las mujeres juegan mejor a servir mesas, fíjate lo que te digo.
Este, la legal de decirme un doquismo.
No, alto. En realidad, este juego, primero, es un juego que está muy, muy, muy bien. Sí, yo lo he jugado, yo me lo he acabado. Es de los primeros juegos descargables que estaban disponibles en PC y costaba la friolera de 20 euros. Yo los pagué y, señoras y señores, juegazo. Y tengo que decir una cosa, efectivamente el público al que iba era orientado a mujeres, pero no a mujeres, digamos, que les gusta servir mesas ni nada por el estilo, sino que en este juego se presentaba una mujer que estaba cansada de su trabajo administrativo, moviendo papeles y tal, por más que era tan buena que todo el resto de la oficina le pedían a ella que hiciera las cosas, pues ella se cansaba de esto y fundaba su propio restaurante, ¿vale? Francamente, ¿es sexista? Pues sí, de alguna manera está diciendo, oye, mira, esta señora está aquí haciendo un tipo de tarea que es de camarera. Pero al mismo tiempo, pues el planteamiento este de una mujer independiente, fuerte, etcétera, etcétera, que monta su propio negocio, ostras, yo lo veo, no sé.
Sí, no, yo creo que en todo este tema del sexismo en videojuegos, incluso ya no en videojuegos, sino en otras áreas, es depende mucho de cómo se lo toma la gente o el significado que viene tomando hoy en día, ¿no? Que la gente parece que se ofende con cualquier cosa, ¿no? Entonces, porque claro, si nos ponemos a valorar que es sexista, es decir, que tú hagas un juego para mujeres es sexista. A lo mejor también es sexista que hagas joyas, ¿no? O collares, ¿no? Porque va dirigido al target de mujeres, ¿no? Y es más, yo creo que es una cuestión más de mercado, de dónde vas a, quién te va a comprar el producto, y en base a eso, diseñar el producto ideal para ese target que te lo va a comprar, ¿no? Que son mujeres, pues en ciertos momentos eran mujeres, en otros momentos eran niños, en otros momentos... como cuando haces un juego para niños y dices hasta 12 años, ¿no? Entonces el que tenga 30 te puede decir, me estás discriminando, ¿no? Porque yo tengo 30 y no puedo jugar a ese juego que es para niños de 12, ¿no? Entonces creo que hay mucha paranoia con el tema del sexismo, ¿no? La gente le suele dar mucha importancia para algo que creo que es más trivial, ¿no?
Bueno, yo en este tema del sexismo sí que creo que hay bastante sexismo en algunos juegos y así. Ahora creo que ya se está moviendo más para que buscar pues temas que son generalmente que el género estaba buscado para hombres, pues intente buscar alguna cosa relacionada también con mujeres, como por ejemplo buscar algún personaje femenino que sea importante para atraer más público femenino en el mismo género.
Como por ejemplo Lara Croft.
Como por ejemplo Lara Croft o bueno.
Es que por ejemplo.
No, es que, claro, lo pongo como un ejemplo que es justamente lo antifemenino. Lara Croft es un tío con tetas que va por ahí saltando, disparando, pegando tiros y haciendo todo lo que querríamos hacer los tres machos que estamos aquí, pero que mira,
esto es curioso, porque hace poco conversaciones diferentes con un amigo me decía: yo juego a World of Warcraft y, tanto yo como la mitad de mis amigos tenemos a una chica, o sea, tenemos un personaje que es una chica. Y dices, ¿pero por qué? Y dices, pues mira, voy a tirarme X horas a la semana viéndole el culo a un personaje. Prefiero que sea una chica. Y digo, ¿en serio me lo estás diciendo que es por eso? No lo sé, ¿no?
Pero...
Y luego, eso, conversación 1. Conversación 2, con mi hermana, con la que he hablado muchísimo de videojuegos. Mi hermana es una gran jugadora de videojuegos, con una calidad alucinante que podría dejar destrozado a más de uno que se cree muy machito porque sabe jugar mucho. Pues que se enfrente a mi hermana en Street Fighter y vamos a ver quién es más duro. Pues, un saludo. Pues el caso es que, hablando con ella de sexismo en videojuegos, salió el caso de Tomb Raider. Y está claro, o sea, Tomb Raider tiene el otro pretendiente. Por un lado, mi hermana decía, porque la chica está dando una imagen de dureza, ¿no? Las chicas son más fuertes también, como puede ser el protagonista del Uncharted o como puede ser el protagonista del Gears of War. Y yo le decía, ya, pero a su vez, el público que va a comprar ese juego no es una chica, soy yo igualmente. Yo lo que quiero es ver a ese tío repartiendo palos, o sea, porque me gusta. Y entonces, ¿quién de los dos? Realmente, ¿cuál era el objetivo de Tomb Raider, no?
Sí, en relación a eso, es curioso porque... no sé dónde leí, o sea, era un estudio, ¿vale? No recuerdo la fuente, pero venía a decir que los estudios grandes no hacían más juegos con protagonistas mujeres porque habían hecho su estudio de mercado o lo que fuese y la conclusión es que los chicos, en general, la gran mayoría, se sentían más identificados jugando con personajes masculinos que uh-huh. en lugar de con personajes femeninos, ¿no? Aunque luego efectivamente haya casos
en el World of Warcraft, ya te digo yo,
¿no? Que... los que prefieren jugar, que yo también me incluyo, ¿no? Yo prefiero jugar con personajes femeninos, ¿no? Pero que es curioso que ese estudio diga que los hombres prefieren jugar con hombres y que intuyo también que las mujeres prefieren jugar con personajes.
Exactamente, por este motivo también es lo que digo yo, buscar un poco los personajes femeninos dentro de los juegos que serían teóricamente de género masculino.
Claro, por eso de ahí lo que, por ejemplo, a mi hermana le gustaba Tomb Raider también, porque dice, bueno, a ver, es que el juego está chulísimo, pero es que además yo me identifico con ella. Más de lo que me podría identificar yo como chico, que ella como chica, que va a ver en la Croft un personaje fuerte, a la vez que vulnerable, con el que se identificará por la historia y porque, bueno, pues mira, no tiene nada que envidiarle. El personaje de Lara Croft en el último videojuego es muy vulnerable, sobre todo al principio. Pero al final ya no, al final es Rambo. Al final es Rambo con esteroides. O sea, pero al principio no, al principio se carga un ciervo y dice, ay, pobre ciervo, te he matado y lo siento mucho. Sí, sí, al principio es así, la transformación del personaje.
Yo, ya que tú hablas de tu hermana, ¿vale? Yo voy a mirar de hablar de la mía y efectivamente decir que ella juega a, bueno, jugaba a World of Warcraft, ¿vale? Pero claro, el tipo de rol que ella hacía era el de un gnomo supermona, vestida de rosita y no sé qué, que luego cuando se moría todavía era, como era un clérigo de nivel no sé cuántos, aún podía quedarse en combate y seguir curando a la gente. Y me dio un poco la sensación de que efectivamente ella estaba disfrutando mucho del juego, pero quizá desde un punto de vista, pues como muy, digamos, clásico femenino. Es decir, ropitas, hacer de enfermera.
El estereotipo te refieres, ¿no?
El estereotipo, sí, pero claro, pero oye, que es mi hermana. Sí, es decir, no me estoy inventando...
El personaje, estás diciendo que tu hermana cumple el estereotipo.
Ella, exactamente, mi hermana podía crearse un personaje si lo personalizó de tal manera que era mono, era cuco, era... Y además tenía no sé qué nivel de armadura y no sé cuántos de... Como no sé muy bien cómo es esto, pero una armadura full epic de no sé cuántos, no sé qué. Es decir, que no es que estuviera jugando mal ni nada por el estilo, pero su armadura era rosa. Y llevar trajes monos y curaba, ¿sabes? Un poco en ese sentido de decir, ostras, espérate, mi hermana ha estado disfrutando de un juego como este, pero disfrutaba jugando a su manera. Es decir, el World of Warcraft te permite esto, pero realmente un Tomb Raider te va a permitir de ninguna de las maneras dar esto. ¿No tendría que haber algún juego que en realidad pues te diera esto mismo que estaba utilizando mi hermana, esta manera de jugar de mi hermana, para atraer a las mujeres a los videojuegos.
Por eso precisamente han pegado tan fuerte los casual, ¿no? Los videojuegos casual. Sony no hizo nada aquí, Sony copió. Ah. Cuando Nintendo hizo la Wii, automáticamente se abrió todo un mundo de gente que nunca había comprado una consola y que dijo, ostras, mira, puedo hacer esto y qué divertido que es, ¿no? Y no solo atrajo a gente mayor, sino también atrajo un demográfico que hasta ahora no se había interesado por los videojuegos, que eran las mujeres. Uh-huh. Estas opciones de personalización y de trabajar para colaborar y de alguna manera identificarse con el juego, que no con algo que no fuera un personaje disparando, atrajo a mucha gente. Y creo que seguramente iba por ahí, ¿no? El tema de la atracción de una chica hacia los videojuegos, hacia otro tipo de juegos que no son el género clásico que nos puede gustar de siempre al público masculino.
Vale, pero ¿estaríamos generalizando entonces?
Yo creo que sí, que se está creo que se está estereotipando un poquitín eso, y que vale, que puede que sí, que haya mujeres que les guste pues vestirse, ponerse coquetas con sus personajes y todo eso, que hacen todo esto, pero también está creciendo todo un sector de mujeres que les gusta otro tipo de juegos, sea de acción, terror. Y creo que es un sector que no se tiene en cuenta.
Mm-hmm. Es que cuando estamos hablando de los juegos de móviles, por ejemplo, porque el juego, todo surgió a raíz del el juego de los pulpos aquí de Enrique. El juego de los pulpos, cuando estábamos en las quedadas, comentó, este juego de pulpos está orientado a un público tal, o hemos dicho, más difícil, público masculino, más fácil, público femenino. De ahí también los gráficos, de ahí también el aspecto. Y entonces todo esto automáticamente salió gente, es normal, es que de las primeras personas, no sé si tú y Yesel estabas en primera fila, había una chica en primera fila, Natalia Guerrero.
Sí.
Natalia Guerrero, que además es la chica que ha hecho el logo de...
El nuevo logo, la nueva imagen de las quedadas informales de desarrollo de videojuegos.
Hay una jugadora de pro y una diseñadora de pro. Uh-huh. Un saludo desde aquí.
Muchas gracias por todo.
Pues total, que estaba ya y automáticamente dijo, ¿pero esto qué es? ¿Qué estamos hablando aquí de como que para chicas? Vamos a ver, ¿que las chicas solo queremos estas cosas ñoñas o qué? También habrá de todo. Y sí,
exactamente.
Habrá de todo. Yo pienso que sí, que habrá de todo. También pienso que si nos ponemos a generalizar, hay de todo, pero los Sims se los compraban mayoritariamente chicas. Eso es un dato objetivo. Y entonces, mirando con gente el asunto, comentaban, bueno, es que si te fijas, los chicos juegan más a juegos de combatir, de ir adversarios uno contra otro, y las chicas juegan más a juegos de colaborar, de cooperar, y por tanto no les va a llamar la atención ese tipo de juegos.
Sí, un poco lo que estás comentando tú es que efectivamente también creo que se trata de algo de números, ¿no? Es decir, yo me pongo en la piel de las compañías y digo, vale, ¿qué juego voy a sacar? Pues voy a sacar un Farmville porque sé que me lo van a jugar el 60% o el 70% o el porcentaje que sea, pero que indudablemente será mayor de mujeres, porque puede ser un hecho y hay cifras e informes que así lo demuestran, ¿no? Y pues lo voy a sacar así porque sé que hay este tanto de mujeres que me lo va a comprar o que va a jugar o que se va a dejar horas o incluso dinero, ¿no? De hecho también sobre todo en los juegos estos online pues hay una compañía también de Barcelona que es bastante grande, que se dedica también a juegos online para mujeres, y pues en charlas y eso oyes que dan cifras reales de usuarios mujeres que se dejan el dinero en el juego, ¿no? Y dices, bueno, es que claro, al final la compañía va a lo suyo y sabe que va a monetizar o sacar dinero enfocando, claro, siendo sexistas, y si me apuras, ¿no? Pues lo va a ser, ¿no? Porque no va a hacer un juego con una protagonista femenina, que a lo mejor sí es verdad que hay mujeres que quieren esos juegos de acción con personajes femeninos, pero a lo mejor no suficientemente en número o en cantidad para que les salga rentable hacerlo, ¿no?
Lo cual me lleva un poco a la pregunta de, ¿existiría un núcleo lo suficientemente grande de mujeres que le gustan, pues eso, estos juegos de acción con protagonistas femeninas, o ya ni siquiera juegos de acción con protagonistas femeninas, pero juegos en los cuales la acción no está es fuera femenina, pero no estereotipadamente femenina, sino quizá un poco alternativa, un poquito más, digamos, de corte clásico, de corte de juego clásico, ¿vale? ¿Existiría un público para juegos de este tipo lo suficientemente grande como para sostener desarrollos, no sé si independientes o incluso profesionales, y que fueran rentables?
Mira, pues con esto yo te digo que actualmente los juegos denominados juegos para hombres y así, uh-huh, un 20% lo juegan mujeres. O sea, que no sé, yo creo que valdría la pena invertir un poquito y buscar más de este sector.
Uh-huh. Sí, lo que yo sí creo es que se van dando pasos, porque por ejemplo, poniendo el ejemplo que decíamos antes de Lara Croft, si vemos la Lara nueva con la Lara antigua, pues yo creo que las diferencias son abismales.
Sí, ¿no? Totalmente.
La Lara antigua era como, ¿no?, rollo voluptuoso a saco, en plan estereotipo de mujer para atraer a los hombres, ¿no? Y la nueva ya es una muchacha más normal, ¿no? Más, pues eso, ¿no?, con un diseño más a lo que podría ser una mujer normal, ¿no? Que sea dura y tal, ¿no? Pero
digo, ¿me estás diciendo que por primera vez en la historia Lara tiene menos polígonos en la parte superior del torso?
No,
que en la anterior entrega.
No, sí, polígonos tendrá 100 millones más que las anteriores entregas, pero porque, claro, en alta definición. Pero no, sí.
Pero el volumen.
Es una chica en general con las medidas mucho más estándares, que nada que se salga. Sí que van a mostrarte un poquito de canalillo, porque esto es la selva y esto es Lara Croft. Pero tampoco vamos a flipar aquí tampoco. No te vas a poner aquí a lo loco, ¿eh?
Bueno.
En la Play 1, con esos polígonos que así grandotes, mazacotes, uno se ponía loco, pero porque tenía 12 años y da igual.
Sí, pero incluso en las entregas posteriores, ¿no? En los últimos más modernos, que ya había bastante calidad. Pues
sí, es verdad.
Eso, ¿no? Forma y también de cara, totalmente descarada.
En el fondo, Lara Croft siempre ha sido un juego para chicos también, en el sentido de que era una cosa, pues, muy del personaje guerrillero y ya está, ¿no? Y aquí, a mí, que soy un super seguidor de la saga Tomb Raider, me está oyendo decir que simplemente es un juego de guerrilleros. No, es un juego de puzzle super chulo y tal, pero el personaje está hecho para lo que está hecho. Estaba hecho para lo que estaba hecho. Y luego otro dato, perdona, el League of Legends. Hace poco salió la noticia de que el League of Legends, creo que solamente en el sector competitivo, solamente un 3% de mujeres jugaban al League of Legends. Y esto es muy significativo, ¿no? Tienes ahí un juego que está arrasando de una manera brutal y no lo juegan casi chicas, no se acercan a eso. Y sin embargo tienes otro juego, bueno, aquí me otro juego que está triunfando un montón, pero ya me cuelo porque no sé las cifras de el número de chicas que juegan, que es el, ¿cómo se llama este juego de King? Es tan famoso.
Venga ya, no me hagas nombrarlo porque igual me meten una papela.
Ah, sí, no.
¿Cómo
no,
era?
No sé qué. Crash, solo podemos decir Crash.
Monday, no, me parece que ni eso, ¿eh? Monday Mash.
Monday Mash paga.
Ahí está, Monday Mash paga.
Pues, claro, este aspecto, el aspecto de este juego es el que podríamos definir como el clásico aspecto de juego para chicas, ¿no?
En cualquier caso, lo que sí que creo que está claro es que hablaríamos de dos perfiles de jugadoras. Sería la jugadora más casual con unos juegos tremenda y rematadamente casuales, pues eso, el Monday, ¿cómo lo hemos llamado?
Monday Crash.
Monday Mash para.
Exacto.
Ahí está. Y luego tendríamos, pues, esta jugadora que le podrían gustar los juegos más al uso, los juegos más de acción, los juegos más llamados y más chulos, pero que al mismo tiempo, pues, probablemente necesite algo más para convertirse en un público aún más potente y que soporte desarrollos, pues, mucho más fuertes. Quizá, pues, si contraponemos el dato que has dado sobre League of Legends, uh-huh, y nos lo llevamos a otro lado, quizá un juego más colaborativo, vale, pues, pero quizá después también con protagonista femenina o con varias protagonistas femeninas.
Se me está ocurriendo uno.
Uh-huh. A ver.
Uno que Square Squaresoft, la compañía de Final Fantasy, hizo hace ya unos cuantos años.
Sorpréndeme.
Pues la segunda parte de Final Fantasy X, Final Fantasy X 2, que no sé si recordáis el juego, os pongo en situación. Final Fantasy X 1 es un juego que arrasa en PlayStation 2 cuando sale, y además le gusta a todos los jugadores que habían jugado a Final Fantasy. Bueno, consigue grandes notas y tal. Oh, todo el mundo deseando una nueva entrega de Final Fantasy, y Square anuncia Final Fantasy X 2. Pero con un gran cambio. Esta vez no van a salir, el chico no va a ser el protagonista, va a ser la chica y van a ser sus dos amigas. Y el juego va a orientarse absolutamente todo a una trama donde las chicas son las protagonistas, donde el aspecto de los cambios de traje de los personajes es súper importante porque incide en la jugabilidad directamente, y donde pues las chicas como por una historia de la trama pues de repente pues cantan, bailan y son un poco idol singers japonesas, ¿no? ¿Qué piensa de repente el público que había jugado los juegos anteriores? Pues piensa, ¿pero esto qué es? Este juego es una basura, esto no lo pienso comprar y no sé qué, no sé cuántos. Uh-huh. Bueno, ahora va a salir el recopilatorio de Final Fantasy X en las nuevas consolas de nueva generación para que puedas jugar al, tanto al 10 como al 10-2, ¿no? Y ese juego pues ha sido ninguneado como a pocos durante muchos años, porque la mayoría de jugadores que jugaban eran chicos, y los chicos eran los que decidían al final en la tienda y compraban, y ese juego no se compró directamente. Ahora lo podéis jugar porque realmente es un juegazo, pero bueno, pues, ese número de jugadoras ha crecido realmente, pues espero que tenga mejor suerte que en su día.
Ojalá. Pues Edu, ¿cuál es tu conclusión después de este intenso debate?
Mi conclusión es que hay que hacer juegos buenos independientemente para el público que sea, ¿no? Eso ya lo dirá el mercado, ¿no? Entonces, sí que yo apostaría por lo que comentaba antes de pues que tampoco nos volvamos locos poniendo personajes demasiado enfocados o demasiado bizarros para chicos, ¿no? Porque al final es como pues el rollo GTA, ¿no? Que también tuvo mucha polémica por lo que podías hacer con las mujeres, ¿no? Pues obviamente eso no, ¿no? Porque ya estás entrando en temas más de respeto y demás, ¿no? Pero lo que es la orientación en sí de público, es decir, a quién va a ir dirigido tu juego, pues yo diría que los desarrolladores hagan buenos juegos y que piensen en quién se lo va a comprar y que actúen un poco en consecuencia, ¿no? Pero desde luego ojalá que más mujeres empiecen a jugar a todo tipo de juegos, porque yo creo que enriquece el mercado. Igual que entiendo que también hay hombres que juegan al
Minecraft, ¿no? Sí.
¿Zoilo?
Bueno, sí, aparte que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edu, me parece que el hecho de que entren nuevas jugadoras al mercado, que entren por fin, ¿no?, a comprar como compradoras, como usuarios normales y corrientes, creo que hace que el mismo sector del videojuego se replantee a sí misma y diga, bueno, ¿qué hemos estado enseñando hasta ahora, no? ¿Hemos estado enseñando esto? ¿Esto es lo que quieren las jugadoras? ¿Por eso entran o entran por otra cosa? Como se ha ido dando la transformación, se ha ido dando a pequeños pasos, hace años con la Wii, de repente los teléfonos móviles, tal. Creo que no somos muy conscientes de que realmente sí que hay cambios. Pero como los desarrolladores, en su mayoría, todavía en la escena del desarrollo somos hombres, en general, en su mayoría, esto también hace que pues lo veamos desde nuestro prisma, es que es así, y no va a cambiar hasta que no se vean. Creo que es el sector del videojuego el que tiene que tener más mujeres, más que las compradoras.
¿Gisela?
Bueno, es que yo ya no sé qué decir más, la verdad.
Piensa que de lo que hemos estado hablando es de si es sexista o no es sexista el centrarse en un target o en implementar una serie de jugabilidades muy orientadas al jugador mujer estereotípico, ¿vale? Pues yo creo que tú lo que has intentado defender es que hay un jugador mujer que no es tan estereotípico y que igual pues ese jugador merece pues una mayor atención. Yo creo que y de alguna manera pues es un poco lo que estábamos diciendo de que sí, de que sería posible, lo único pues a ver cómo, o no sé, ¿tienes alguna...?
No, me has sorprendido.
¿A qué juego juegas tú? Vamos a ver.
Es tarde, admitámoslo, es tarde y tenemos hambre, o sea que bueno, por mi parte la conclusión es que efectivamente los pulpitos son súper monos. Los pulpitos además están muy bien orientados a un tipo de público casual. Y es más, Estoy seguro de que dentro de un par de años o así, gente como por ejemplo mi ex dirán eso tan famoso de: es que esto no es un videojuego. Que es lo que dice mi ex cuando le digo yo: pero es que estás jugando un videojuego. Me dice: no, es que la Palabrados no es un videojuego. El Candy Crush no es un videojuego. Pues ojalá, ojalá que los pulpitos no sean un videojuego.
Y se jueguen un montón.
Y se jueguen un montón. Ahí está. Quiero dejar abierta la posibilidad de que Gisela nos ponga a parir cuando no estemos delante y nos mande. Nos lo mande todo grabado. Prometo ponerlo en el podcast y bueno. Finalizamos aquí.
Sí.
Aquí finaliza el debate. Finalice también el primer podcast informal de desarrollo de videojuegos. Espero que, sea como sea, los oyentes se lo hayan pasado casi tan bien como nosotros haciéndolo.
Yo me lo he pasado bien. ¿Tú te lo has pasado bien?
Yo me lo he pasado genial. ¿Gisela?
También. Estupendamente.
Sí.
Compartir con vosotros opiniones.
Pregunta importante. ¿Repetiréis?
Si se puede, si hay algún otro podcast, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Sí. Si la gente nos quiere, pues ahí estaremos.
Yo repito, aunque no me quieran. Que soy así.
Bueno, pues sí, pues hasta aquí el repaso de la quedada informal del desarrollo de videojuegos, la sexta, y esperemos que haya una séptima.
Habrá una séptima, os lo puedo asegurar, será por allá el 26 de abril, mayo, estamos a... No, 26 de abril, que es sábado. Ojalá que podamos contar de nuevo con Indie, sus instalaciones que son fabulosas, ojalá que a Indie le vaya muy bien en su labor de criadero de proyectos.
Y esta vez que tú bailas, cuando vengan, ¿cuántas personas?
Vamos a hacer una cosa. Si es con Gisela, con 40 ya está bien. Que son muy poquitas más.
Bueno, esta vez no, con...
No sé, a
tú
mí...
solo, ¿no?
Yo solo...
Y disfrazado.
Exacto. De pulpito.
De pulpito.
Disfrazado y de pulpito, sí. Pero solo no. ¿Bailarás conmigo? Te lo pensaré por lo menos.
Me lo pensaré.
Tenéis que llevarlo preparado, ¿no? Más en plan, un baile súper.
Exacto. Tendremos velas, la gente tendrá velas.
¿Sabes? Ojo, que ya tengo bastante profunda la tumba que me he ido cavando yo para que vengas tú a dar paladas a mi lado.
Pues nada, aquí.
Aquí lo dejamos, ahí está. Pues muchísimas gracias a todos: Gisela Vaquero, Eduardo Millán, Celio Martín y yo mismo, Enrique Sainz. Un saludo para todos los oyentes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches.
Adiós.
Adiós. Hablando de Ignic, si alguna vez necesitáis un criadero de startups... ¡Qué mal! ¿Quién cojones necesita un puto que
ya de startups? ¡Joder! Hijo coge 200 pelotas y baja y compra un startup.
¡Un criadero de startups! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Poco me quería medio criaderos.
Esto no lo acabaremos hoy.
No, sí, lo acabamos enseguida. Aquí estamos todos. En el podcast solo estás tú ahora mismo. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Y fin.
Ay, tendré que haber una pastilla para quitar la tontería.
¿Quieres un vermú?
Encima. No.
Espera, que estoy jugando al punk. Una burbujita. ¡Coño! Espérate. Un momento. Tengo la pistolita de burbujitas. Y ahora pillo el power-up. Bien. Sigamos.
Su página web, que es http://barcelona.fabcafe.com.
FABCAFE, que nadie se confunda. .com.
Vale.
Lo siento. No. Niños, no penséis más.
Es que un fab y un fab son dos cosas diferentes. Bien.
Ahí está. De acuerdo.
Sí, bien.
Load run. ¿Habíais nacido? Tú sí.
¿Qué, qué estás mirando esa primera de las manos para saber mi edad?
Cosas. Muy bien.
A dormir.
¡Hala! ¡A cenar! ¡Hala! ¡Dale
a cenar, sí!